Bienvenidos a un podcast más de Mario Filio. Me da mucho gusto recibirlos y quiero decirles que hoy nos encontramos con una muñeca
que está metida en una bañera tomando una copa muy sexy.
Tengo burbujas.
Estás haciendo burbujas.
Tengo burbujas, una copa de champaña en el lado derecho. Mario Filio está sentado a la orilla, sí, de la tina.
Exacto.
Con otra copa de champaña. No me puede ver porque estoy tapada toda por las burbujas.
Las burbujas.
Ese es el nivel de intimidad que hay en esta conversación.
Bienvenidos, estamos en un podcast más y hoy la invitada es Marta de Baile. ¡Comenzamos!
Érase una vez un mundo ajetreado donde se vive a contrarreloj y en donde el tráfico y la rutina amenazan a todos los que viven en él. Por eso creamos una nueva emisión llena de anécdotas históricas, invitados que seguro escuchaste antes y consejos para todo aquel con interés en el mundo de la locución, el doblaje y hablar en público. Bienvenidos a el podcast de Mario Filio.
Martita, qué
Mario,
gusto, te quiero, amiga, gracias por aceptar.
Queríamos hacer esto muchas veces, les digo por qué, porque yo siempre invito a Mario a mi programa y Mario nunca me había invitado al suyo.
Tenías una deuda que pagar. No, es de amigos y en este podcast el tema es la voz y qué linda voz tienes, Marta, a pesar de que tú siempre me dices, ay, estoy ronquita. Marta, tu voz es hermosa y además comunica, que es lo chido.
¿Ustedes creen que mi voz es sexy? Qué impresionante el tema de la voz, porque algo muy chistoso que a lo mejor nosotros, ustedes pensarían que estamos acostumbrados a escuchar nuestra voz porque la oímos todo el tiempo. Pero creo que a todos los seres humanos es muy bizarro escucharte, porque no se escucha igual cuando grabas un audio o cuando dejas un mensaje en una contestadora de un teléfono o un mensaje en un celular a cómo te oyes cuando tú estás hablando.
Sí.
Es tú lo sabes mejor que nadie, es tu resonancia, tu caja de resonancia te da una apreciación diferente a cuando la oyes por fuera, ¿no?
Y el sonido que tienes, la idea que tienes de tu voz, pues es como cuando te ves ante el espejo o cuando te ves en un video y dices, ay, me veo gordito. No, my friend, estás gordito.
Sí, claro.
Oye, Marta, ¿y esto de trabajar con tu voz fue algo que siempre deseaste o algo que sucedió por casualidad o algo que...?
Fíjate que es muy chistoso, pero justamente ahora que acaba de pasar el Día Mundial de la Radio, les contaba yo en el programa que yo tuve claro, Mario, desde los 12 años que yo me quería dedicar a esto. No tenía claro, pues eres una bebé a esa edad,
claro,
que yo quería dedicarme a comunicar, pero la forma en que yo lo verbalizaba era que yo quería poner música en la radio.
Y o sea, compartir. Tú eres una melómana, entonces.
Yo soy una melómana desde chiquitita.
Okay.
Le comparto a toda tu audiencia en este podcast que el primer disco que yo compré cuando yo tenía 8 años era Give Me the Night de George Benson.
Es una chula.
Que es un gran disco. Pero pues como que a esa edad estás oyendo otras cosas, ¿no? Pues no, yo estaba clavada, muy clavada en el rhythm and blues. Y vengo de una familia, de verdad, de hermanos que uno tocaba la guitarra, el otro tocaba la batería. Mi hermana tenía toda la colección de The Beatles, que es la mayor. Y siempre crecí rodeada de mis tres hermanos mayores que oían música todo el día. Entonces yo decía, híjole, me sé quiénes son los cantantes, cómo se llaman los discos, quiénes producen, cómo se llaman las canciones. Y amaba tanto la música y amaba tanto bailar, haciéndole honor a mi apellido, que yo a los 12 dije, yo quiero trabajar en la radio.
Es como una consecuencia lógica. Hablando contigo hace un tiempo en tu programa y con el doctor Fermín Zubiaur en el podcast pasado, hablábamos de la importancia del oído para el manejo de la voz. Entonces, pues tú desarrollaste un gran oído y el que hables y puedas usar tu voz como un instrumento efectivo tiene que ver mucho con eso, Marta, con tu oído.
Pues será.
Sí, tú lo ejercitas oyendo música.
Claro,
claro,
claro.
Además cantas bonito, ya te he oído.
La verdad, ¿quieren que les cante en este podcast?
Por favor, por favor.
Wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. No canto tan mal, ¿no?
Oye, eres afinada.
Pero es algo muy chistoso porque yo me acuerdo y vengo de esa camada de locutores de finales de los 80s, principios de los 90s, que tener una muy buena voz era muy importante, ¿no? Tener una voz profunda, saber usar tu voz.
Un estilo también, ¿no?
Un estilo muy particular de hablar, que tú me has hecho mucho hincapié en cómo yo leo y cómo yo grabo, que tengo este cantado, esta cadencia, pues muy mío, es cadencia, esta cadencia muy, muy mía. Sí, claro. Pero sí vengo de una época de locutores, igual que tú, en donde tener una buena voz era fundamental para que te dieran el trabajo.
Era una radio bien padre, bien
Era distinta. Una radio bien padre, sí, 100%.
¿De qué se trataba tu primer programa? ¿Musical?
Mi programa era de música. Era un programa que se llamaba London on the Line y era de pura música inglesa. Y era toda esta época de Frally Polipi, When in Rome, Johnny Hates Jazz, The Blow Monkeys, Skritti Politti, como toda esa época, Howard Jones, del synth pop, del sophisticated pop inglés, de Swing Out Sister, The Spandau Ballet. Y entonces era todos los sábados, 2 horas, en Estéreo 100.
¿En la noche?
No, fíjate que era como en la mañana, como a las 12 del día.
Ok.
Y te digo, o sea, la voz era muy relevante. Hoy yo me doy cuenta, y ese es mi consejo para todos los que se quieren dedicar a esto, que no solamente es haber nacido con un buen timbre de voz. Yo creo que tiene que ver más con dos cosas: con saber usar tu voz, a lo que les puede enseñar Mario en cualquiera de sus cursos, pero saber usar tu voz y también que a través de tu voz brille tu personalidad. Tú puedes tener una voz espectacular, pero ser un flan, sí, o ser aburridísimo, sí, sí, o ser una persona poco interesante, o puedes tener una muy mala voz, pero tener una personalidad arrolladora y que traspasa los micrófonos, y también serías muy exitoso.
Claro,
entonces,
que haya fondo y forma, ¿no?
Tiene que haber fondo y forma, exactamente, porque en aquella época, a pesar de que poníamos música, por lo menos en Estéreo 100 y en su momento en Alfa, y sobre todo en WFM, no éramos presenta canciones, o sea, no estábamos ahí para decir.
Era el DJ que te acompañaba,
claro,
y que te daba su opinión y te recomendaba.
Y de conectar y de platicar y de interactuar. Y ahora que pues algo radio hablada y no necesariamente radio musical, pues más que nunca. Entonces.
Ay, pero no te dejas de poner tu música.
Y cuando puedo hacer viernes de recreo, de ahí me agarro y pongo 3 horas consecutivas música. Pero a lo que voy es que esa personalidad es muy importante para los que quieran dedicarse a la comunicación, porque esa es la única cosa que verdaderamente te hace diferente con el locutor de junto, que tu estilo, que tu temperamento, que tu gusto, que tu forma de pensar, la forma en que entregas el contenido o la canción sea única y sea irrepetible.
Hoy eres un referente en la radio por la cantidad de cosas que haces, además de esto, de que eres una personalidad en otros campos que hablaremos en el segundo bloque, pero sobre todo la gente te escucha mucho en la radio. La radio no ha perdido vigencia, la radio sigue estando vigente. Digo, muchos podcasts y muchos otros medios de comunicación, pero la radio en vivo sigue siendo
la radio
igualmente importante, ¿no?
No, totalmente. Yo creo que, fíjate que ahora tuve unos enlaces con respecto al Día Mundial de la Radio, con estaciones de radio y locutores que hacen lo mismo que yo en Panamá y en Colombia y en Chicago. Nos habíamos enlazado alguna vez también con España, con Los Ángeles, y justamente les hice esa pregunta y todos coincidimos en que, a pesar de que hace algunos años todos pensaban que iba a morir la radio, hoy nos damos cuenta que como somos más móviles que nunca, como somos más nómadas que nunca y como el mundo es más global que nunca, la radio ha tomado una relevancia bien importante porque, a diferencia de cualquier otro medio, la radio te puede acompañar y puedes estar haciendo lo que sea que quieras hacer y escucharla.
Y son más baratas las ondas hercianas que
exacto,
que el Wi-Fi.
Claro, pero a lo que me refiero es tú puedes estar haciendo un archivo de
todo,
Excel,
claro.
Casi casi haciendo la planchando, lavando o trabajando en una presentación con la radio junto.
Y crear imágenes. La gente que nos escucha ahorita este podcast, normalmente lo escuchan en la bañera. La mayoría lo escuchan en el baño.
Sí.
Algunos lo escuchan en el automóvil. Entonces podemos crear una atmósfera si queremos, Marta. En este momento bajamos las... ¡Uy! Bajaron las luces demasiado.
Ya, Mario.
Okay, Marta, ¿Qué quieres escuchar?
¿Sabes qué? Le voy a echar más burbujas porque me pone de nervio que me vayas a ver. Porque si tú estás sentado ahí, aunque hayas bajado esta luz, como no tengo prendido el chorro de agua caliente, ya las burbujas están desapareciendo. Entonces, ¿por qué no prendes el chorro?
Ok, vamos a prender un poquito el agua. ¿Estas velas tú las trajiste?
Sí. ¿Pero te gusta cómo huele?
Bastante. Esto es como... huele como a lavanda, bergamota.
Sí, es bergamota, ¿cómo sabes? ¿Sabes que nadie conoce la bergamota?
Ay, oye, yo me doy masajes y siempre que me pregunta la señorita,
¿Qué fragancia quiere? Tengo bergamota, tengo coco, tengo...
No, por favor, no quiero salir oliendo al lado de yogur.
Te digo una cosa, me deberías de tomar una foto. Porque el reflejo de esta luz, de estas velas,
qué cosa, ¿no?
Fíjate cómo da en mi hombro.
Claro.
Y entonces se ve como todo iluminado y se me ven todos los huesos de la clavícula y sería una gran foto para,
sí, porque
para promocionar este podcast.
Esa va a ser la portada, básicamente, tú en latín. Si ustedes crearon una imagen en su cabeza, es la magia real de la radio. Y esto sucede desde hace mucho. ¿Tú qué escuchabas de radio cuando eras... Sí, escuchabas radio, ¿verdad, niña?
Obvio. Y imagínate que... en aquella época, cuando yo llego a vivir de Estados Unidos a México, estaba de moda La Pantera y Radio Hits.
Okay.
Y esa era nuestra fuente de nueva música. Porque mucho que lo que le digo a los chavos es que ahora, imagínate, bajas un SoundCloud, bajas Spotify, agarras iTunes, te intercambias canciones, te las pasas de un lado a otro. Pero en aquella época...
dependías.
Tenías que ir al Gran Bazar y comprar un disco, ¿no?
Sí, es cierto. Y te digo que muchos grabábamos la programación al aire y entonces intercambiábamos cassettes.
Claro, y por eso nosotros poníamos en las canciones que eran exclusivas de nosotros para que si te la robabas no la pudieras poner en otra estación de radio sin que todo el mundo supiera que esa era una canción exclusiva.
Porque eran
nuestra.
Exclusivas. Oye, yo te conocí en... ¿qué era? ¿Cerrada de qué? ¿Cómo se llama? ¿Dónde estaba?
Carrachi.
De Carrachi,
¿verdad? Por Insurgentes, aquí en la Ciudad de México.
Sí, yo estaba en un programa ahí los sábados con algunos otros colegas y era muy interesante ver gente como... evidentemente estaba El Negro, estaba Martín, estaba también...
Charo.
Oye, este... ¿cómo se llama este? ¿Qué es actor? Camil.
Ah, Jaime Camil.
De repente lo vi por ahí también.
Sí, puede ser.
Sí, era de la banda.
Era muy nice ir a WFM y
Marta,
visitarnos.
Nadie nos está escuchando ya aquí entre cuates. Nadie escucha ese podcast.
Sí, sí.
¿Cómo era la relación entre estas figuras de la radio? ¿Cómo te llevabas? ¿Cómo era el ambiente?
Fíjate que, muy chistoso, yo fui la última integrante, digamos, nueva de WFM. Y te tengo un par de historias increíbles que contar en este podcast. A mí, y el otro día me encontré al Negro González Iñárritu en un vuelo muy largo y nos la pasamos todo el vuelo hablando y recordando estas anécdotas. Pero el Negro me decía, hija, estuvo cañón que me tardé 6 meses en negociar tu contrato y convencerte de que te venías a WFM, porque yo estaba en Alfa. Entonces yo llego y Charo es la única mujer que estaba en la estación y Charo era la reina. Y el Negro, como buena estratega, nunca le dijo a nadie que se iba a traer a la competencia más cercana, que era yo, de 4 a 8 en Alfa. Entonces, cuando yo llego, es una gran sorpresa para Charo. Y ahora Charo y yo, que somos muy amigas, nos pitorreamos de risa de esta historia, pero Charo se encargó de que los primeros 2 meses que yo estuve en W, porque aparte, el Negro me dijo en principio que yo iba a hacer un programa de 2 horas y cuando llegué me dijo que también si porfa le ayudaba con 2 puntos, promoción, publicidad, Dios relaciones Dios. Públicas e imagen corporativa de la compañía cuando
todo
yo tenía 20
mismo.
Años, ¿no? Entonces Charo durante 2 meses se encargó de que nadie me dirigiera la palabra.
Dios.
Entonces todo el mundo tenía prohibido hablarme. Yo me acuerdo que comía sola en mi escritorio, estaba lejos de donde yo vivía, entonces la pasaba súper mal. Y el Negro inteligentemente un día dijo, ¿cómo arreglo esta situación? Y nos mandó juntas a la gira de Blonde Ambition de Madonna en Madrid, en Barcelona, y ahí nos hicimos íntimas.
En los viajes se conoce la gente.
32 años después todavía somos súper amigas Charo y yo. Pero el otro día hablaba yo con Martín Hernández justamente de la magia de esa época. ¿Y por qué sentimos que es irreplicable? Porque somos de otra generación, porque era otro el mundo, no existía esta globalización. Yo creo que fuimos un equipo muy único, mágico y bendecido, en donde se juntaron un equipo de 15, 20 personas que integraba WFM, verdaderamente apasionadas por hacer radio, que a veces pasaban días en donde había un colchón en la cabina y dormían ahí.
Y ahí vivían, claro.
Y ahí vivíamos. Yo me acuerdo que llegaba yo a mi casa a las 3 de la mañana casi diario, y hasta que mi mamá le habló al negro y le dijo, si Marta vuelve a llegar tarde, la voy a sacar de ese trabajo, chiquita. Pues estaba bien chiquita.
Pues sí, una chavita.
Porque esa era nuestra vida. Y de hecho, hoy en día, yo a toda la gente que trabaja conmigo le trato de explicar esta, digamos que esta ética de trabajo, que tiene que ver con ejercer lo que verdaderamente te apasiona.
Okay.
Entonces no lo vives como un trabajo.
No.
Y no necesitas ir a hacer yoga a las 5 de la tarde. Y no necesitas tener tiempo libre. Porque
y el
no
dinero
hay nada,
viene como consecuencia.
Claro, y porque no hay nada que te guste más que lo que estás haciendo. Y en esa época trabajábamos, te lo juro, que 22 horas al día, de lunes a domingo, y no lo sentíamos como algo pesado. No entendíamos lo que era tener una vida balanceada, porque no nos interesaba, porque estábamos haciendo lo que más nos gustaba.
Y estabas construyendo las bases de algo que hoy pues ha sido lo que a muchos marcó. Mira, yo estaba en Grupo Asir y lo seguíamos muy de cerca. A mí me encargaban producir una estación y hacer toda la imagen. Y a mí los directores artísticos me decían, es que tienes que copiar. Le digo, oye, qué poco originales.
Sí, claro.
O sea, solo hay un Martín, solo hay una Marta, solo hay una Charo. No hagamos eso, busquemos la originalidad. Pero sí me di cuenta de que era muy absorbente la radio. Como
claro,
la tele, ¿no?
Claro, claro.
O sea, te quita
claro,
el
tiempo. Claro, pero tú estarás de acuerdo conmigo que cuando la gente me pregunta qué me gusta más, si hacer tele o hacer radio, siempre digo que hacer radio. Porque la magia que tiene la radio, lo que ahorita Mario los hizo vivir, haciéndolos imaginar que estamos en una tina.
Qué rico.
Yo encuerada con burbujas y él sentado en la orilla.
Ajá, sirviendo.
Porque yo soy casada y él también, entonces estamos separados.
Sí, oye, nomás vine a traerte esta copa de champán, oye.
Es muy chistoso, pero antes no había redes sociales. La gente no veía tu cara.
No.
No eras tan público. Y yo me acuerdo la primera vez que alguien me vio en persona y me dijo, yo pensé que eras güera y alta, ¿no?
Entonces, la imagen que se crea, estás mal doblada, ¿no?
Claro, la imaginación que te permite crear en la radio y la magia que eso tiene, yo creo que es irreplicable.
Vamos a ir a un corte y al regresar, antes de despedirnos en el último bloque, quiero que platiquemos un poquito de lo que pasó después, Marta, porque una cosa es que seas esta chica de 20 años dedicada y en cuerpo y alma entregada a la radio, y después una personalidad, un referente, alguien a quien seguir y alguien que la ha roto, pero bien en todos los medios.
Con gusto.
Estamos en el podcast de Mario Filio con Martita de Baile. Regresamos.
En un momento regresamos al podcast de Mario Filio.
¿Te pones nervioso al hablar frente al público? ¿Te sudan las manos? ¿Te falta el aire? ¿Te tiembla la voz? ¿Quieres lograr una comunicación efectiva con tu audiencia? Soy Mario Filio, publicista, actor y locutor desde hace más de 30 años, y en el taller Tu Voz es tu Imagen te comparto ejercicios y técnicas para mejorar al hablar frente a 1, 2, 10 o más de 1,000 personas. Próxima fecha, 4 de marzo. Más información e inscripciones, visita mfilio.com o escribe a liz@mfilio.com. Tu voz es tu imagen.
Hola, yo soy Melanie Garza, locutora comercial. Mi experiencia en los talleres junto a Mario Filio ha sido una aventura de enriquecimiento personal, pero sobre todo laboral. Junto a sus consejos, indicaciones y observaciones, mejoré el uso de mi voz, pudiendo transmitir de una manera más efectiva intenciones que asimismo transmitan emociones firmes y confiables. En mi trabajo como locutora comercial ha sido de mucha ayuda poder brindar un mejor servicio a mis clientes, conociendo cómo comunicar correctamente lo que ellos necesiten para sus marcas.
Experiencia M. Filio.
Desde el maravilloso mundo de podcast de Mario Filio, estamos de vuelta.
Aquí está Rebeca Mangas. Rebeca Mangas, ven aquí, Rebe, ven, por favor, ponme una canción, un tema, ponme, para que te escuchen nuestros podescuchas.
La que quieras de Jamiroquai.
Oye, me encanta Jamiroquai. Uy, qué gordito, lo vi en la última presentación.
No me digas, no lo vi.
Vino a México y JK. Yo lo vi en la Arena Ciudad de México y lo vi así muy gordito. Y dije, pues no, era un individuo delgado.
Era muy delgado.
Que bailaba muy bonito.
¿Qué le pasa a mi chiquito?
Estamos de regreso y estamos oyendo de fondo a Jamiroquai. Me encanta. ¿Cuál es de tus favoritas?
Uy, Emergency on Planet Earth, Too Young to Die, Space Cowboy, Tallulah, bueno, todas.
Sí.
Favorite band ever.
La música crea un estado de ánimo. ¿Es tu mood o qué?
Mi mood es Jamiroquai.
Ok. Bueno, sigamos escuchándolo. Me gusta.
Me gusta.
Oye, muñeca, yo sí te agradezco que eres la persona que yo conozco hace muchos años, que sigue siendo la niña bastante ligera, ubicada y aterrizada. Pero algo pasa cuando el efecto de la radio, de la tele y de muchas otras cosas que has emprendido te empiezan a convertir en una persona de conocida a famosa. Porque no es lo mismo ser conocido. Digo, los actores de doblaje somos conocidos, no somos famosos. ¿Cómo manejas esto?
Yo creo que gracias a Dios yo tengo síndrome del impostor.
¿Qué es eso?
Es un término psicológico para definir aquella gente que nunca se la termina de creer.
Ok.
Los que, si les va bien en el examen, juran que es porque estaba regalado y no porque ellos son inteligentes. Mm. Los que, si les dan el trabajo, no es porque eran el mejor candidato y el más capacitado, sino porque el resto era más imbécil que ellos, ¿no? Entonces, yo tengo síndrome del impostor y Rebeca, que es mi productora y íntima amiga con quien trabajo diario, me dice: yo creo que lo que te permite mantenerte como te mantienes en todo sentido es que tú no te terminas de creer el impacto que tú tienes en la gente y el nivel de fama o de reconocimiento, de poder, o como lo quieran llamar. Porque yo me vivo como la persona que me vives tú, que me conoces hace muchos años. Yo soy una persona ordinaria que nada más tiene un trabajo y una profesión extraordinaria. Pero yo soy la misma persona de siempre y creo que por eso no, aunque mucha gente dice que soy mamona, que me tendría que conocer para hacer cuenta que no es así.
¿Y basado en qué también?
Pues ya sabes que si te ven bien vestida, o si te ven con una marca, o si te ven muy segura de lo que quieres y de empuje y con drive, es que esa vieja es una cabrona, entonces pues es una mamona.
Resentimiento social. Que
sí, pero no, la verdad es que yo soy pues la persona que he sido siempre. Y ya a los 52 años no creo que vaya yo a cambiar, ¿verdad?
Marta, la vida se vive una vez y bueno, tú sabes por lo que yo he pasado últimamente y me doy cuenta que a veces perdemos el tiempo en muchas tonterías. Tú no has desperdiciado el tiempo. Tú creando una imagen en la radio, ¿de dónde surge el que ahora creas una imagen en los negocios, una imagen en la comunicación impresa, pero también en las redes sociales, en la moda, en tantas áreas en las que te has expandido?
Yo creo...
¿Por qué te metes en todo eso, Marta?
Es que te voy a decir algo bien interesante. Una cosa es tu profesión y yo creo que otra cosa es tu vocación.
Okay.
Y me tomó algunos años, pero te puedo decir que a principios de mis 30s me di cuenta que, aunque mi profesión eran los medios, mi verdadera vocación era, y te lo digo sin que suene cursi y trillado, era servir a los demás. Y me daba mucha alegría cuando a través de una canción yo podía inspirar y prender a alguien o causarle una sensación o un estado de ánimo. Pero también me daba mucha alegría cuando, gracias a una pieza de contenido en los famosos Bebé Tips, algún papá o mamá allá afuera tomaba una mejor decisión para su hijo. Pero me encantó cuando empecé a experimentar la radio hablada, pensar que yo podía hacer una diferencia en la vida de alguien más, que yo podía motivarlos, enseñarles y dar las herramientas para que tomara mejores decisiones. Y entonces eso se empezó a hacer una bola de nieve y eso me dio la oportunidad de expandir lo que yo hago, más allá de hacer radio, poner música, en crear una compañía que se dedica a generar contenidos y educación para mejorar la vida de los demás. Productos de consumo como Marta de Baile Home o Marta de Baile por Ivón, o todos los productos que vienen este año. Los que vienen para compartir el amor que yo tengo por ciertas cosas con los que comparten ese gusto. Pero también igualmente un podcast en Spotify, o una pieza de contenido, o una revista, o un texto, o lo que sea. Yo creo que esta plataforma creció por la necesidad de tener más brazos con que tocar a la gente.
¿Sabes delegar?
Cero.
¿Estás metida en todo?
Estoy metida en todo. Me cuesta delegar. Soy una damn fucking control freak. Ahora sí que I trust, but I double verify.
No, no quiero que sea mi jefa.
Y soy una perfeccionista exigente enferma.
No quiero que sea mi jefa, mamá. Por favor.
Pero es muy divertido trabajar conmigo. Porque aunque soy muy exigente, me fascina carcajearme y para mí jugar es lo más importante.
Pero cuando estás de malas debe ser.
Corre.
Hija de Dios.
Corre, corre, ¿sí? Corre.
Oye, ¿qué haces en esos días en los que no tienes humor y no quieres ir y no tienes ganas y tienes que ir y tienes que hacerlo?
Mira, tengo dos variables para esa respuesta. Una es que soy súper transparente y literal abro el micrófono,
y dices,
saludo
estoy
y digo, estoy al 33% y les tengo una noticia. No queríamos ni venir. Y qué nos bueno. Pitorreamos de risa y entonces conectamos y empatizamos con el resto de la audiencia que ese día...
Está igual.
Está idéntica.
Se lo está cargando el diablo igual.
Y también puede suceder otra cosa. Haz de cuenta que es magia. Abro el micrófono y cuando digo muy buenos días México, son las 10:07 de la mañana, estamos en vivo para el resto del país y el resto del mundo, me transformo. Y haz de cuenta que hago un corte, meto en un cajón lo que yo traía arrastrando antes de las 10 y de 10 a 1 me transformo en una burbuja de alegría que convierte el programa en lo que es.
Con
ya la
chicos,
una me lleva el diablo otra vez, pero
vuelves a tu realidad.
Estoy invicta.
Pero yo siempre he comentado que la gente que está en radio tiene que empatizar con su audiencia y no tratar de ser ese locutor perfecto de antaño.
Cero.
Esos locutores de los 50 que siempre estaban de buenas. Entonces,
Buenos días, amiguitos.
Yo creo que esa es parte de tu éxito. Yo creo que quien no te conoce es porque tal vez no ha escuchado tu programa y se ha dejado llevar por otras ideas, porque eres tal cual en los programas.
Y soy igual en persona, ¿no?
Claro que sí, eres la misma. Yo siempre he dicho que es horrible estar con alguien y que después te lo encuentres allá afuera y entonces se convierte en una diva y digas, oye, pues no estábamos tan contentos platicando.
Así regaño a Eugenio Derbez. Le digo, no puede ser que seas tan gracioso. Y en persona, Eugenio es súper tímido.
Los comediantes son bien serios.
Eugenio es súper tímido,
sí,
y serio.
Sí, yo trabajé mucho con él y llegaba y él me dirigía, mira, Mario, no sé si... Le digo, hey, ¿qué pasó, mi amigo?
¿Dónde está mi qué pacho?
Es que ahorita soy productor. El poder hacer cosas por los demás, el poder implementar negocios, crecer, involucra mucho tiempo de tu vida. ¿Qué pasa con la Marta que de pronto ya llega a casa, se quita los zapatos, se sienta a hacer algo o comparte con su hija, con su Spider-Man, con su gente? ¿Te das tiempo? ¿Puedes programar también el descanso?
Cri, cri.
¡Oh, cri, Marta!
Mira, sí, a veces... Me cuesta trabajo desconectarme porque otra vez, si estás haciendo lo que más te gusta hacer,
no estás trabajando, claro.
Es difícil dejar de hacerlo porque es lo que más te gusta hacer. O sea, es como que te fascine comer pizza, es muy difícil dejar de comer si la comida te vuelve loca. A mí me vuelve loca lo que hago. Entonces mi marido me dice, es broma, son las 11:30 de la noche y sigues en Instagram
no
subiendo un story, no. O sigues revisando un texto, o sigues en el teléfono con Rebeca viendo que van a meter mañana. No paras.
Porque me consta que atiende mucho sus redes ella.
Sí, entonces,
tiene gente que le ayuda, pero ella atiende
me
mucho.
Me cuesta mucho trabajo y te diría que es... parte de lo que siempre estoy consciente que tengo que aprender y empujarme a darme espacios y desconectarme para estar haciendo otras cosas.
¿Cómo
que no es
que,
esto?
Antes de que nos vayamos, dime, ¿qué es lo que a Marta le gusta hacer cuando no es la niña de la revista, cuando no es la niña de la radio, cuando no es la niña de la moda, de la mercadotecnia?
Me fascina ver televisión.
Okay.
Me fascina estar en mi casa. Me fascina invitar gente a mi casa. Eso es lo que a mí me fascina.
Ah, qué rico.
Viajar me fascina.
Oye, ¿qué lugares del mundo te llaman la atención? O sea, yo creo que tú eres una persona que viaja mucho. Me encanta viajar. Mi esposa y yo hemos hecho de viajar un vicio también. ¿Y qué es lo que... Digo, si viajas, aprendes de la gente, de
cañón,
los lugares, ¿no?
Me trastorna viajar y cada vez que viajo me entra como la angustia y la ansiedad del viajero y del turista.
Uh-huh.
Cuando te das cuenta que allá afuera hay tanto y tanto que ver. Hay tanta gente en este mundo que no conoces. Hay culturas tan diferentes que no tienes idea que existen. Y eso me da una angustia espantosa porque quisiera poder viajar mucho más de lo que viajo. Y, y es descubrir otra forma de ser, es entender al mundo desde otra perspectiva, es ampliar tus horizontes, es tener más referencia en tu vida, más parámetros de todo, es ser una persona más global, más mundana, es ser una persona más empática, más amorosa, más celebratoria de las diferencias de la gente en el mundo.
Disfrutas desde las cosas más sencillas hasta las más
complejas. Desde entender cómo funcionan los habitantes de una isla tan remota como la Polinesia Francesa, que es difícil que quieran trabajar y trabajar duro y bien, porque no necesitan nada. Viven en un lugar como Bora Bora o cualquier isla de la Polinesia, que estirando la mano jalan un pescado del mar, agarran un coco de una palmera, jalan una piña y ya tragaron, ¿no? Y están en una hamaca, no hay nada que comprar, no hay nada. Entonces, tienen una vida tan diferente que si vas a Seúl o a Tokio, en donde el hacer es lo que define el ser, y la cantidad de gente trabajando 22 horas al día para convertir esos países en lo que son. Y creo que todas esas diferencias te enriquecen como persona y te vuelven un ser humano más completo y más rico.
¿Creas cuando estás viajando?
Sí, claro que creo.
Mi esposa y yo cuando regresamos siempre traemos una idea nueva.
Sí, siempre invento cosas nuevas. Se me ocurren mil y un babosadas.
Ves moda, ves cosas.
Por ejemplo, hablar de el país y hablar de su cultura. Cuando regresé de Tokio dije, tenemos que hacer un programa sobre la cultura japonesa, porque después de ver la educación del japonés, ya me di cuenta que todos somos de quinta en el mundo.
Qué lindos son, y como las reverencias
no,
son.
No, bueno, una cosa espectacular. Hicimos un especial sobre la cultura japonesa y cuáles son la filosofía de japonés.
Oh, yo te oigo, te tengo que confesar que te oigo mucho, amiga.
Qué bueno.
Te queremos mucho en casa, te queremos mucho en México, te queremos mucho todos porque eres auténtica, porque eres real, y te agradezco que me hayas dado la oportunidad de oír a la Marta de Adebis, a mi amiga Marta, a la que es así, auténtica, una chica que le gusta disfrutar de pues las cosas buenas, pero también de trabajar, de escuchar música rica, de pasar un momento agradable. Y bueno, pues esperemos que nos puedas dejar alguna recomendación para nuestra gente, para los chicos que te escuchan.
Nada más una pregunta. ¿Ya quito el tapón de la tina o después de
no,
que
no,
dé
no,
mi
déjala, agüita, aunque está turbia el agua? ¿Por qué echaste pepinos en la tina, eh?
Ay, porque son súper desinflamatorios, es buenísimo. Y la ves un poco más oscura porque le eché agua.
No, no está bajando el agua, me voy a salir del baño porque está bajando la tina. Diles algo a los chicos que te escuchan. Es un podcast que pretende, bueno, compartirles a la gente el uso de la voz como instrumento de comunicación. Y tú eres un ejemplo grande de ello, ¿no?
Yo les diría que quieran dedicarse a lo que nos dedicamos Mario y yo, o a cualquier otra cosa, nunca, nunca, nunca permitan que alguien les diga lo contrario. A mí a los 19 años me corrieron de mi primer trabajo de radio diciéndome que no sabía hacer radio bien y que no me debería dedicar a eso. Si yo hubiera hecho caso a esa voz, no estaría sentada hoy con Mario y con todos ustedes. Confíen en ustedes mismos. Acuérdense que los ganadores nunca se dan por vencidos y los que se dan por vencidos nunca ganan. Y estén dispuestos a pagar el precio que tengan que pagar para hacer realidad lo que sea que se dicen a sí mismos querer en esta vida, porque siempre hay uno.
Qué padre, Marta. Muchas, muchas gracias. Y déjame, te paso una toalla. ¡Oye, no te levantes! ¡Está! ¡Ay, traías traje de baño!
Traías no importa, pero es un bikini demasiado chiquito, Mario.
¿Qué bikini? Es un traje de rayitas. Gracias, hermosa. Me hicieron vibrar tus palabras.
Ti.
Eres auténtica. Sé que eres motivadora. Sé que lo haces esto ante público también, en conferencias, compartiendo este tipo de experiencias. Te quiero, te admiro.
Muchas gracias.
Y no puedes querer a nadie a quien no admiras.
Love you.
Gracias.
Thank you, my love. Besos a todos.
¡Nos vamos!
Gracias por escuchar el podcast de Mario Filio. Sintoniza todos los programas en Spotify y Apple Podcasts. Esta es una producción de Mario Filio, Freddy Gaitán e Inspiral México. Para más información visita mfilio.com e inspiral.com.mx.